¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Los saludo una vez más su amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido, pero sobre todo, como siempre, muy contento de estar de regreso aquí con ustedes en este espacio que en esta segunda etapa, en esta segunda, segundo tiempo se podría decir, todavía no le ponemos nombre, así que si quieres ayudarme con eso, te lo agradecería infinitamente. Pues estamos en la segunda temporada de esto que en su momento llevó un nombre muy bonito. Pero sí creo que este espacio debe de llevar su propio nombre, porque estamos, pues como les digo, en un segundo tiempo, en una segunda temporada de esto, un poquito diferente, un poquito distintos los en vivos, pero pues yo muy contento de que me acompañes el día de hoy, muy agradecido de que este mensaje, que no es mi mensaje, sino más bien el mensaje y el mensaje de todos a la vez, pues que se esparza de mejor manera, ¿no? Para todos vivir de una forma pues un poquito más feliz, nada más, ¿no? En muchas ocasiones la gente me pregunta que qué hago yo en mis mentorías espirituales personalizadas. Yo les digo siempre que lo único que hago es ayudarte a recordar quién eres, a dónde vas, pero sobre todo muy importante de dónde vienes. Ya cuando entiendes todo esto empiezas a llegar a otro nivel de conciencia. Esto no quiere decir que algunos estemos más avanzados que otros, o otros más atrasados que los más avanzados, no hay tal cosa. Todos estamos viviendo un momento especial y único. Para cada uno en este momento es el momento perfecto, porque los tiempos de Dios así son, simplemente perfectos. Pero no quiere decir, te repito, que estés abajo o estés arriba en esto del crecimiento personal o espiritual. Simplemente estás viviendo tu momento. Y algunos de nosotros hemos tomado la responsabilidad o tu impuesta de recordarte las cosas que son importantes en este plano terrenal que te van a ayudar a seguir al otro nivel. Yo escucho a muchas personas decir que pues hay que buscar en las vidas pasadas, hay que buscar en, ya sabes, mil cosas como esas, en las cartas, en los horóscopos, en todo ese tipo de cosas. Y los grandes maestros ascendidos que nos han dejado mensajes nos hablan mucho de eso, en el sentido de que es irrelevante en todos los sentidos. Entonces, no te preocupes mucho por eso, preocúpate por el presente. Obviamente es importante saber de dónde vienes y hacia dónde vas, pero no es lo más importante. Lo más importante es experimentar la vida en el presente, en este momento, buscando la felicidad siempre. Tu única responsabilidad en este plano terrenal, es así impuesta por Dios, es ser feliz. Entonces, ayúdate a buscar tu felicidad. Ahora, puede ser una búsqueda muy egoísta y se torna egoísta en muchos sentidos. Lo hemos platicado en muchas ocasiones, algo que yo llamo egoísmo saludable. Pero la intención de todo esto es que seas tan feliz que con esa felicidad que logres, con ese nivel de felicidad que logres, irradies tanta felicidad en tu entorno y a tu alrededor que puedas ayudar a los demás a vivir una vida abundante y muy feliz también. Decía Mahatma Gandhi en algún momento, ¿no? Mi vida es mi mensaje. Entonces hay que recordar eso y tenerlo cerca del corazón siempre. Sé lo más feliz que puedas para que puedas mostrarle a tus seres queridos y al mundo entero cómo se siente, cómo se vive, cómo se experimenta en el día a día la felicidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema por demás importante para mí y es como el nombre, no sé si ya lo viste, ¿verdad? El nombre, pero el nombre es Todo lo escogiste tú, todo lo escogiste tú. Tema profundo, muy interesante. Y que nos despierta y nos abre los ojos a la real realidad. Estamos rodeados de muchas realidades. Cada cabeza es un mundo, se dice por ahí. Y cada cabeza tiene su propia realidad. Pero real realidad solo hay una, ¿no? Y esa es que todo lo escogiste tú. Dicho de otra forma, todo lo que estás experimentando y todo lo que te está pasando en este momento es tu propio diseño. Hay un hermoso regalo que se regenera todos los días y es el libre albedrío. Uno de tres, digo yo, ¿no? Pero el libre albedrío es uno de los más importantes que tenemos. En este libre albedrío tú decides consciente o inconscientemente en este momento, si es que todavía no recuerdas quién eres y de dónde vienes, pues decides diseñar la vida que necesitas para tu evolución. No te confundas. Aquí venimos a evolucionar, venimos a aprender y con ese aprendizaje evolucionar, pasar al siguiente nivel. Y a muchos se nos olvida constantemente que todo lo que nos sucede y todo lo que estamos experimentando en esta materia física, en esta carnita que ahora habitamos, Es un autodiseño. Entonces, el día de hoy vamos a recordarte un poquito de eso. No sin antes decirte que en este momento estamos en vivo en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok y también grabando el podcast para que más tarde puedas escucharlo pues desde cualquier parte y en cualquiera de las plataformas importantes. ¿Cómo me encuentras? Como DR Alfredo Castaneda. DR Alfredo Castaneda en cualquiera de las plataformas pues importantes. Ya sé que hay muchísimas, ¿no? Pero las más conocidas, ahí estamos. Trato de estar lo más que puedo, como les digo siempre, para que el mensaje llegue sin fricción. Pues sin más preámbulos, déjame te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si comprendieras que todo lo que has vivido hasta el día de hoy lo planeaste y lo decidiste tú? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al dolor, me refiero a la felicidad, me refiero al cáncer que has padecido, me refiero a la diabetes, me refiero a la hipertensión, me refiero a la pobreza, me refiero a todo lo bonito también que has experimentado en tu vida. ¿Cómo sería tu vida si tú recordaras, aceptaras, entendieras una vez más que todo lo que estás experimentando en este momento es simplemente un diseño tuyo? ¿Cómo sería tu vida? Ahora, ¿cómo sería tu vida si aceptaras la responsabilidad sobre todas las experiencias y situaciones que has experimentado en tu vida? Hoy, repito, hablaremos precisamente de esto, ¿no? De recordar por medio del hermoso regalo del libre albedrío que tú tuviste la oportunidad de diseñar esta vida con algunas misiones en específico y vienes a trabajar cosas en específico y para poder trabajar esas cosas tienes que pasar por ciertas experiencias. Dicho de otra forma, en mi vida yo aprendí después de muchos tumbos y muchos golpes que la experiencia en la enfermedad era mi diseño, era mi experiencia y además era para mi crecimiento. En esta vida que yo considero como una película, se los he dicho antes, yo soy el productor, yo soy el director y en todo caso soy la estrella estelar de esta experiencia, no soy el protagonista de esta historia. Fíjense lo interesante de esto, porque cuando yo comprendo eso en mi vida me doy cuenta que la enfermedad me la diseñé yo. Ahora, tú podrías decir, mi enfermedad fue, físicamente hablando, fue hereditaria, fue genética, sí, totalmente. Pero ¿quién decidió nacer en el núcleo familiar en el que yo nací? Yo. ¿Quiénes decidimos nacer en ese núcleo? Pues todos nosotros, obviamente, ¿no? Y todos nosotros, parte de mi familia o de mi linaje, todos decidimos conscientemente nacer en la misma familia porque queríamos una experiencia en específico, lidiar con estos problemas de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Y entonces te das cuenta que no es casualidad. Con el tiempo vas aprendiendo muchísimas cosas también en la enfermedad, pero en mi caso específico yo llegué a entender que nada de lo que me estaba pasando era un castigo divino. De ninguna forma tampoco era una prueba divina, porque luego también entendemos desafortunadamente, malentendido, que lo que nos sucede es que Dios nos está poniendo a prueba, no quiere saber qué tan buenos guerreros somos, ¿no? Yo se los decía, perdón. Por muchos años yo quería ser un guerrero, yo quise ser un guerrero y sí me sirvió, les aclaro, ¿eh? Si yo no me hubiera empoderado como un guerrero, si no me hubiera entendido como un guerrero, no hubiera sobrevivido a 2 trasplantes de corazón, un trasplante de hígado de 25 años de enfermedad, de ninguna manera. No hubiera podido soportar físicamente porque tenía que armarme de, valga la redundancia, de una armadura, ¿no? Armarme de esta armadura, valga la redundancia una vez más, que me protegiera. En ese momento el ego fue lo que me sacó adelante, hasta que el ego ya no fue suficiente. Y entonces tuve que entender que esto tendría que tener otra razón, una razón mucho más profunda de lo que yo alcanzaba a ver con mis ojos físicos, aclaro, ¿no? Y cuando digo yo me refiero a Alfredo, a este ser limitado, enfermo, envejecido, en todos los sentidos una persona llena de defectos. No me refiero al ser espiritual, que ese es perfecto en todos los sentidos, ¿no? Entonces, si yo no hubiera utilizado el ego en forma de armadura para sentirme un guerrero y protegerme y entrar a la batalla contra de la enfermedad, no hubiera tenido las herramientas. De ahí que la importancia del ego es mucho más allá de lo que entendemos en ocasiones. Creo que en muchas ocasiones nos dicen hay que destruir al ego. La meta de esta experiencia física, de experiencia en la materia, es la destrucción del ego. Y yo no creo eso. Yo no creo. Más bien es de alguna forma entender cómo vivir en medio. Entre la realidad de que soy ego y la realidad de que soy luz también, ¿no? Y entonces, cuando entiendes esto, vives perfectamente con todos los defectos de un humano y con toda la perfección de un ser divino. Entonces, Yo tuve que entenderme hasta cierto punto en algún momento de mi vida, o en muchos momentos de mi vida, en muchos años, como un guerrero. Pero llegó un momento que yo les compartí a ustedes también, ¿no? Donde dije, ya no quiero luchar, ya no quiero ser guerrero, ya no quiero estar en batalla constante, ahora quiero descansar. Y cuando entendí eso, entendí también que tenía que agarrarme de algo mucho mayor que yo, mucho más grande, mucho más inalcanzable en todos los sentidos. Y entonces me di cuenta de lo que verdaderamente era, ¿no? Y entonces creo que es parte del tema del día de hoy entender de dónde venimos y a dónde vamos, entendiéndonos como seres espirituales perfectos, únicos y especiales, ¿no? Todo es tu diseño. Aquí la cuestión es la siguiente: nadie vendrá a salvarte. No hay nadie que quiera lastimarte sin sentido tampoco. No eres víctima de las consecuencias. Eres el gran arquitecto de tu propio destino, el diseñador maestro de tu propia experiencia. Todos los demás son solo parte del reparto en la historia que tú protagonizas. Nadie, perdón, bueno, no, nadie tampoco, ¿no? Nada te está pasando a ti. Todo está pasando para ti. Esta frase para mí ha sido de mucha utilidad, de gran utilidad, porque yo he entendido que nada es en mi contra. Fíjate, creo que vivimos en una cultura y en una, incluso religión se podría decir, o en una creencia muy humana, que hay personas que son nuestros victimarios en esta experiencia física. Si tienes victimarios, forzosamente tiene que haber una persona que te rescate, un salvador. Y en las diferentes culturas, en los diferentes tiempos y en las diferentes, perdón, religiones, hemos buscado un salvador. Ahora tenemos uno de moda, el Maestro Jesús, ¿no? Que nos ayuda en muchos sentidos y nos salva de muchas formas, pero no como lo hemos entendido hasta ahorita. No va a hacer el trabajo por ti. Y es que es muy sencillo para nosotros, los cristianos, ¿no? Cometer errores y pedir perdón, ¿no? Porque sabemos que siempre nos podemos agarrar de alguien que todo lo perdona y eso nos justifica entonces estar constantemente cometiendo errores. A final de cuentas tenemos que entender que no hay tal cosa como el pecado, pero esa es otra historia para otro momento, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes que no hay nadie que va a venir a rescatarte de esta vida tan dolorosa, también tienes que entender que no hay nadie que te daña sin razón tampoco. Porque entiendes que a final de cuentas no hay victimarios, no hay personas que quieran dañarte sin razón. ¿Con qué lo digo? ¿Por qué digo todo esto? Y digo, sé que es difícil de comprender cuando ves asesinatos sin sentido, ¿no? Cuando ves no sé, tantas cosas que pasan en el mundo, para no entrar en detalle, porque no es el tema. Es difícil explicarnos este tipo de conceptos. Pero yo te voy a decir algo, y lo hemos platicado en muchas ocasiones en este espacio. Todos, absolutamente todos y todo, somos instrumentos divinos y decidimos convertirnos, y aunque no quieras en muchas ocasiones, ¿no? Todos estos seres, todas estas personas, todas estas situaciones que se nos presentan y que nos lastiman, son a final de cuentas instrumentos divinos, diseñados en muchas ocasiones por ti, digo, si es que están en tu vida y en tu historia, diseñados por ti para tu evolución, de tal forma que esta persona que te agredió, que te lastimó, hablando, ¿se acuerdan del tema de la semana pasada, del perdón? Se tiene que entender de mil maneras y de muchas formas en la misma conciencia, se podría decir, entendiéndolos como instrumentos divinos que vienen a enseñarte algo en específico. Ahora, esa enseñanza, ese aprendizaje lo escogiste tú. Entonces, cuando tú estás experimentando una vida con mucho dolor, tienes que entender que hay algo que no has comprendido, o recordar de alguna forma que hay algo que no has comprendido, que tú diseñaste a este victimario, a la persona que te está haciendo daño en este momento y le pediste de alguna forma en este contrato de almas, en este pacto de almas, que te hiciera daño en esta vida, que iban a experimentar juntos en el mismo núcleo familiar o en la misma historia o en la misma experiencia o se iban a topar en algún momento y te iba a hacer sufrir esta persona, ¿no? Platicábamos, ¿se acuerdan la semana pasada que decíamos de este monje, ¿no? Que cuando hubo esta invasión a Tíbet, en algún momento llega un general, creo que era, y le dice que no se quería salir el del templo, ¿no? Y le dice, ¿qué no sabes quién soy yo? Dice, sí, soy el hombre que te puede quitar la vida en cualquier momento. Y entonces le responde el monje, tú no sabes quién soy yo, soy el hombre que te la puede entregar en cualquier momento, ¿no? Entonces, todos tenemos esta misión en la vida de cumplir en específico una misión que va a ayudar a otra persona a evolucionar. Todas las misiones nos ayudan a evolucionar, todas las experiencias son de aprendizaje y de enseñanza. Ahora depende de ti que tú quieras escogerlo, o más bien recordarlo de esta forma, ¿no? Entonces, cuando entendemos esto, entendemos, repito, que no hay nadie que venga a rescatarnos, pero tampoco no hay nadie que nos venga a victimizar como tal. Y sobre todo, victimización sin sentido, ¿no? O sea, no te vienen a lastimar nada más porque sí. Dios no te está poniendo a prueba y Dios mucho menos te está castigando, ¿no? Entonces, tienes que recordar que tú has sido el arquitecto de tu propio destino. Y me refiero en lo físico, pero sobre todo más allá en lo espiritual. Cuando lo entiendes de esta forma, entiendes que hay una misión mucho más importante que cumplir y que llevar a cabo. Entonces, tenemos que recordar constantemente que tú eres, repito, y de una forma muy sencilla explicarlo, como lo decía hace unos minutos, es entender que tú, que esto es una película, ¿no? Y en esta película tú eres el director, tú eres el productor y eres también el protagonista, el estelar de la historia. Todos los demás son parte del reparto y reparto sin importancia en realidad, ¿eh? El reparto tendrá tanta importancia como tú quieras darle. O sea, si la persona que te lastimó, y volviendo al tema de la semana pasada, por si no lo has visto, ¿no? La importancia del perdón en nuestra experiencia de vida, si tú no has podido perdonar a esa persona y la traes en la mente constantemente o cada que te la mencionan te retuerce la pancita, pues imagínate, tú le estás dando más importancia a ese miembro del reparto de la que debería de tener. Entonces, ¿quién en realidad se martiriza? ¿La persona te sigue martirizando o tú te martirizas por inconsciencia? Eso es lo que tenemos que cuestionarnos. O sea, la decisión de quién es de ser feliz o de ser infeliz. Y yo lo digo siempre, ¿no? Puedes literalmente estarte muriendo en un hospital y ser feliz. Es que la felicidad no tiene nada que ver con la materia, sobre todo si entiendes la impermanencia. Cuando comprendes y aceptas el concepto de la impermanencia y sabes que esto no es permanente y no es para siempre, tienes que entender también que llegará el momento en que dejarás de existir. Entonces, la enfermedad incluso es también un instrumento divino, es una herramienta que te permite entonces evolucionar. Fíjense qué interesante y qué chingón concepto, ¿eh? Es hermoso verdaderamente. Porque cuando tú lo entiendes así, entiendes que no debes de tenerle coraje a la enfermedad, ni a la que te quitó a tu papá, o a tu mamá, o a tu hijo incluso, o a ti mismo. En esa experiencia me tuve que entender yo. Cuando entonces tú vienes en una experiencia como la mía en esta vida, donde yo decido venir a caer, ¿no? A este núcleo familiar donde varios o muchos padecemos de la misma enfermedad genética o hereditaria, no es casualidad. Ahora, la enfermedad no es mi victimario. En todo caso, sería yo mi propio victimario si quiero decidir o si decido conscientemente en el día a día victimizarme por la enfermedad que he padecido. Ahora, ¿es culpable la enfermedad? De ninguna manera. El culpable soy yo, una vez más. Pero cuando yo entienda y acepte y tome las riendas y me haga responsable de que yo estoy tomando las decisiones en mi vida, entonces entenderé cómo pasar al siguiente nivel. Dicho de otra forma, una vez más, la enfermedad es el instrumento, la herramienta para tu evolución, pero tú decides cómo utilizarla. Ahora, hay personas que están en contra de las armas, ¿no? Por ejemplo, dicen, las armas matan. Y yo te pregunto, ¿las armas por sí solas matan? Porque las herramientas llamadas armas, letales en este sentido, también nos protegen. La realidad es que hay muchas personas que no tienen conciencia y gracias a las armas que portan los policías, por ejemplo, tú puedes dormir tranquilo en tu casa. Entonces, la herramienta como tal no mata. La herramienta como tal no lastima. La herramienta como tal depende de quién la utiliza. Entonces, para mí la enfermedad, poniendo mi vida como ejemplo una vez más, para mí la enfermedad ha sido una herramienta de aprendizaje. Ha sido una herramienta de crecimiento y una herramienta divina de evolución. Entonces, ¿cómo voy a tenerle coraje yo a la enfermedad si la enfermedad me tiene donde estoy? Y tú dirás, ¿te tiene todo jodido? Bueno, pues sí, físicamente, ¿no? Pero físicamente es irrelevante para mí porque yo entiendo que esto no está diseñado para ser permanente. Nada de lo que tú ves en este momento está diseñado para ser permanente. Nada es permanente en este plano terrenal. Entonces, cuando yo lo entiendo así, entiendo a la perfección que todo se convierte en una herramienta de crecimiento y de evolución. Nada de lo que pasa te está pasando a ti o en contra tuya. Todo está pasando para ti. Tiene más sentido cuando lo explicamos de esa forma, ¿no? Entonces, de alguna forma este tema se conecta con el de la semana pasada. Repito, si no lo has visto, el de la semana pasada, el tema del perdón, que ya lo hemos platicado en varias ocasiones en este espacio, dale una repasada, una revisada o apréndetelo o estúdialo por primera vez a ver cómo andas tú con el perdón, para que lo conectes con esto entonces, porque a final de cuentas todos estos temas se conectan, ¿no? Yo se los decía hace muchos años, aquí en este espacio hablaremos de 8 o 9 temas cuando mucho, y serán recurrentes, posiblemente los estudiemos por diferentes lados, ¿no? Por diferentes perspectivas, de forma distinta. Pero a final de cuentas son los mismos, ¿eh? Porque una vez que tú experimentes a la máxima expresión todos estos temas y los entiendas y los hagas tuyos, tu vida va a ser mucho más simple y mucho más llevadera. Esa es la intención de este espacio, esa es la intención de mis mentorías, esa es la intención de mis pláticas, ¿eh? Que vivas feliz, que vivas liberado, que vivas desapegado, que vivas comprendiendo que todo es bonito y todo tiene su razón de ser. Todo es perfecto, ¿sí? Aunque no lo creas, ¿eh? La guerra es perfecta, sí. ¿El cáncer es perfecto? Sí. ¿El abuso sexual es perfecto? Sí. Porque todos, a final de cuentas, son herramientas de crecimiento personal y espiritual. Tú decides qué haces con ello. Obviamente no es placentero, ¿eh? Pero la vida no está diseñada para ser placentera constantemente. Fíjate, analiza nada más la vida de las personas que tienen su vida resuelta. Estas personas que nacieron en dinero y con dinero, ¿no? O sea, hay familias con muchísimo dinero. ¿Te has dado cuenta que la mayoría no son felices? Por ahí hay un documental de, creo que se llamaba El 1%, algo así, que hizo uno de los herederos de Johnson & Johnson, que obviamente son, ya tienen, no sé, por decirte algo, 4 o 5 generaciones que no tienen que trabajar, ¿verdad? Nomás pues hacen lo que quieren hacer. Y él se dio a la tarea de entrevistar y hacer un documental de todos sus amigos que eran herederos de las grandes fortunas en Estados Unidos, ¿no? Los agarró jóvenes y los agarró verdes, ya saben, ¿no? Por eso tienes que verlo. Y empiezan a platicar ellos de su experiencia con el dinero y qué se siente vivir así y cómo no son felices, ¿no? A final de cuentas, él obviamente tuvo que pedirles que firmaran unos convenios, unos contratos. Con el tiempo se arrepintieron. Pero ya no había forma de que no saliera la película, ¿no? Entonces, por ahí está disponible en algunas... creo que en YouTube la encuentras ahí gratis, ¿eh? El punto es este, o sea, estas personas que ya no tienen nada que hacer con su tiempo porque no hay una... ¿cómo se podría decir? Como una batalla diaria para sobresalir y existir. La vida se torna monótona y aburrida. Entonces, los problemas, digo yo, son la sal y pimienta de la vida y de tu existencia. Agradécelos. Dale gracias a Dios que tienes oportunidad de salir a trabajar para poder comer. Porque si no tuvieras esa preocupación, imagínate las preocupaciones banales y triviales que tendrías. Cuando tienes tu vida resuelta, hay de dos. O te pierdes, o te empoderas y creces espiritualmente y personalmente. Porque obviamente los hay también, hombres y mujeres multimillonarios, que también dedican su vida, por ejemplo, al servicio, porque entienden, ¿no? Pero la gran mayoría no. Entonces, entendiendo a todos estos dolores físicos como herramientas espirituales y personales de crecimiento, si así lo decides, te empiezas a entender el porqué de las cosas. Nada es un castigo divino. Dios no pone a prueba. Imagínatelo, el tiempo para Dios no existe, ¿no? Pero Dios no tiene tiempo para esas cosas. No tiene tiempo. Él te crea y te crea perfecto y te hace único y te hace especial y te dice, órale, ve a experimentar. ¿Quieres cuerpo? Te lo presto. Claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Y órale, ve y disfruta de la vida, ¿no? Y haz tu experiencia lo más bonita que puedas y luego regresas y me platiques. No hay tal cosa como el cielo y el infierno, lo hemos platicado, ¿no? Desde mi punto de vista. Hay arrepentimiento de las cosas mal hechas y es interesante, ¿no? Porque la mayoría de las personas, sobre todo en estos tiempos, tanto asesinato y tanto ese tipo de cosas, la mayoría, no todos, lo hacen drogados, ¿sí? Porque si no lo hicieran así, no tuvieran el valor de hacerlo. Y es triste la situación en la que experimentamos la vida, porque estamos tratando de huir de algo que es un diseño propio, es un diseño personal, desde lo alto hasta lo más bajito de la experiencia en la materia, ¿no? Entonces, cuando comprendemos eso, nosotros empezamos a caminar con más tranquilidad, más pausado, más tranquilo, más en paz. Porque entendemos que toda la experiencia que estamos teniendo es un diseño propio, es un diseño personal y está diseñado para, a final de cuentas, repito una vez más, poder crecer en todos los sentidos. Todo es una herramienta de crecimiento personal y espiritual. Así que recuerda, por favor, que todo está diseñado desde lo alto, te repito, para nuestro aprendizaje, nuestro crecimiento y nuestra consecuente evolución. Ahora, ¿cuál es la meta? Digo, si es que hubiera una meta, ¿no? La meta es el amor. Amar todos los sucesos que se te presentan en esta experiencia física, sin importar cuán dolorosos, por ejemplo. Porque hablamos del amor hacia las personas y es interesante. El otro día platicaba con una persona cómo nosotros los humanos necesitamos un recordatorio físico de a quién debemos de agradecerle o de adorar, ¿no? Por eso cuando se mueren los abuelitos queremos tener imágenes de ellos ahí. Ay, me acuerdo de mi abuelito. Y no te acuerdas en realidad, nomás estás viendo la foto. Ah, sí, me acuerdo de mi abuelito, ¿no? O tienes una imagen del Maestro Jesús o de la Virgen o a quien tú le reces y en quien tú creas, ¿no? Y no es que te acuerdes propiamente, más bien es un recordatorio constante y cuando los ves recuerdas, ¿no? Y entonces es una forma de recordar así, ¿no? Entonces es interesante esto cuando lo entendemos, ¿no? Porque tenemos esta idea de que, por ejemplo, los cristianos, ¿no? Tenemos que tener efigies o estatuas o cosas así para alabarlas, ¿no? Y no, es muy diferente. Yo creo que es más bien una cuestión de recordar a quién debemos emular en todos los sentidos. Decía, por ejemplo, Yogananda Paramahansa, decía en el libro de, creo que era, sí, no me acuerdo, pero bueno, uno de sus libros, ¿no? Creo que era Autobiografía de un Yogi, donde decía que es importante visitar los lugares donde han estado los santos, donde han dormido los santos, donde han descansado los santos, porque algo de ellos queda ahí, ¿no? Y es una manera muy física de entenderlo, o sea, de sentir esta energía, esta vibración que decimos que sentimos, ¿no? Y queremos tener estos recordatorios constantes de lo que podemos llegar a ser. Si tú no entiendes las cuestiones de la vida así, no entenderías entonces que todo esto se convierte en herramientas de evolución, ¿no? Pero bueno. El problema entonces, si tú no aprendes a experimentar todo con amor, porque la meta es el amor, como te decía hace unos minutos, incluso lo doloroso, no podrás avanzar, no podrás pasar al siguiente nivel. Si te dedicas solamente a agradecer lo bonito, lo que te hace feliz, lo que no duele y se siente bien, pues vas a estar muy arrepentido muy pronto, porque no todo se siente bonito y se siente bien. Habrá muchas experiencias también dolorosas que también te ayudarán a crecer. Esto no quiere decir que lo que es bonito y lo que es placentero no te haga crecer, ¿eh? O no te sirva como herramienta de crecimiento. Ya lo dijimos antes, todo es una herramienta de crecimiento. Pero también lo doloroso te hace crecer. Y también se podría decir lo bonito, lo placentero, lo que te hace sentir bien, también te hace crecer. Vamos a algunos comentarios, no sé si se me está yendo la señal, fíjense, una vez más, ahora en TikTok, no sé por qué, ¿verdad? Pero les agradezco muchísimo los que se han quedado. Gracias, gracias, gracias infinitas. En TikTok estoy medio verde, ¿eh? No crean que apenas vamos empezando, tengo poco en esto del TikTok. Y luego no subo mucho contenido. Les comparto por qué, porque luego no queda muy claro, ¿no? Me gusta mucho hablar y TikTok me limita mucho. Entonces, pues no, no puedo. Ahorita ya creo que ya otra vez, hace un tiempo me quitó la opción de subir videos de más de 3 minutos, pero creo que ya volvió por alguna razón, no sé cómo estaba. Todavía de 5 o 6 minutos puedo hacer videos, pero de 3 es mucho pedir para mí. pero por eso comparto poco en TikTok. Me gusta mucho la plataforma, me hace mucho sentido. Creo que se presta mucho para este tipo de contenido. Pero les digo, no comparto mucho porque luego me agarro hablando y para qué quieren. Una hora apenas me alcanza. Y no es que tenga mucho que decir, o al menos no muy importante, simplemente me gusta platicar. Angie Castellanos, perdón, estoy en Facebook en este momento. Buenos días a todos en Facebook. Angie Castellanos, buenos días. Saludos desde Anaheim. Bendecida y gusto verlo. Gracias igualmente. Te mando un abrazote, Angie. Y gracias por compartir. Sí, si el mensaje les parece importante, compártanlo. Si no, bórrenlo. No, no se preocupen. Es irrelevante. Pero pero si el tema te sirve de algo, si te sirve de algo, sería la forma más sencilla de explicarlo. Si te sirve de algo, compártelo. Te lo agradecería mucho. Martita Sedano dice, temazo, ¿cómo estás, Martita? Un abrazote. A ver, aquí tenemos un comentario de ella. Desde que sé que todo lo que me pasa, yo lo construí, vivo más tranquila. Exacto. Y vivo más mi presente. Y aparte me hago responsable, fíjate qué importante, me hago responsable de lo que estoy construyendo hoy. Es parte de mi futuro. Y en todos y todo veo aprendizaje. Sí, fíjense que en la mañana estaba escuchando a Ram Dass. En una de sus pláticas, ¿no? como dice su hijo ahí que comparte los temas. Hay 500,000 temas, así que es imposible escucharlos todos, ¿no? Pero estaba escuchando un tema, creo que fue ahora en la mañana, y hablaba él en parte de esto que nos comenta Martita. Cuando nosotros entendamos que todos somos Dios y tú estás viendo un reflejo de ti en otra persona, incluso en el que te daña, ahí vamos a cambiar verdaderamente. Ahí vamos a entender lo que es el amor, porque imagínate verte a ti mismo en todos los demás. O sea, no nada más en tus hijos y en tu sangre, verte en todos los demás, ver un reflejo tuyo, verte a ti mismo caminando en otro cuerpo. Porque a final de cuentas, todos somos Dios. Así como lo entiendes, así como se escucha, así como es. Vestidos de otra persona. O vestidos de perro, o vestidos de gato, o vestidos de pájaro, o vestidos de árbol. Todos somos Dios. Y cuando estaba diciendo eso, lo estoy sintiendo ahorita porque sé que eso es lo que me hace falta, eso es en lo que tengo que trabajar. Estaba haciendo algo de desayuno para mi esposa y para mi hija y cuando dijo eso lo entendí y lo entendí aquí adentro y me sofocó, así como me siento. Así como me siento ahorita y me sofocó, así como un golpe, dije, uff. Y se me salieron las lágrimas, no hubo manera de no entenderlo, ¿no? Y sé que eso es lo que nos falta a todos, ¿no? Entender que esa persona que te lastimó es Dios haciéndote un favor, pero también es tú mismo haciéndote el favor que tú necesitas para evolucionar. Sí, estoy hablando de aquel que te violó, ¿eh? Estoy hablando de aquel que te asaltó, estoy hablando de aquel que te secuestró. Estoy hablando también de esa pareja que te abandonó. Sigamos con los comentarios. Dice Martita, y cuando digo que lo construí, acepto. Fue consciente e inconscientemente. Sí, es cierto. Sí, porque fíjate, es chistoso, ¿no? Pero la mente recuerda lo que quiere recordar y olvida lo que quiere olvidar. Pero el ser tiene memoria infinita. O sea, sabe lo que diseñó para tu experiencia en esta materia, por ejemplo, desde siempre. Pero también recuerda siempre todo lo que tú estás diseñando desde aquí, o sea, como materia, desde siempre en tu vida también. No olvida nada, así que consciente o inconscientemente. Gracias, Martita. Dice Alma Gutiérrez, buenos días, qué gusto. Gracias, igualmente. Un abrazo, bendiciones. Gracias, igualmente a tu familia, Almita. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos poco que nos hemos estado reuniendo otra vez, ¿verdad? Vamos para la cuarta semana, pero les agradezco mucho a todos los que están aquí. Hemos tenido muy buenas vistas, les agradezco mucho, sobre todo en Facebook. No sé por qué siempre estamos en Facebook, ¿no? Pero igual yo siempre salgo en todos, por si acaso, ¿no? Estoy en los cuatro al mismo tiempo, por si acaso, pero les agradezco muchísimo, de veras. Para mí es muy importante, y les aclaro, lo entiendo como ego. Me queda claro, no es otra cosa. Yo se los decía hace un tiempo, ¿no? El maestro verdadero no tiene que compartir nada. Porque a final de cuentas entiendes que estás haciendo lo que tienes que hacer y punto, ¿no? Y por eso entiendo que no soy maestro. Simplemente soy un güey que te quiere recordar lo que es importante. Tere Luna dice todo bien. Gracias. Pero te aclaro, Teresita, no estoy hablando yo. O sea, a final de cuentas somos simples instrumentos de Dios. Todos. Tú, yo, todos. Que en esencia somos Dios, como decíamos hace unos minutos, ¿no? Somos Dios vestidos de otra persona. Trevadillo Santana dice, hola doctor, buenos días, muy buen día, bendiciones y saludos igualmente y muchísimas gracias por acompañarnos también, Teresita, otra Teresita. Laurita Almendares dice, buenos días, un gusto saludarle, gracias igualmente. A mí me ha funcionado trabajar en el perdón. El perdón es una herramienta hermosa, ¿eh? El perdón libera, como decíamos, el rencor te ata a lo que sea, ¿no? A una mala vida simplemente, a una vida de tristeza y de rencor y de desilusión. Y el perdón te libera. Es como aquella película, la de Up, para los que los han visto, Up se llama, ¿no? Sí. Para los que la han visto, de este viejecito que se le muere su pareja, ¿no? Y luego ya quiere volar con su casa a otra parte y se llena de globos, ¿no? Pues imagínate que el perdón es eso. Tener 100 globos y volar con ellos y liberarte, ¿no? Y entonces cuando vuelas a un nivel de conciencia más elevado, donde todo es más llevadero, O sea, dicho de otra forma, más fácil de llevarse, más fácil de digerirse, y la vida no se siente tan pesada. Es como comer galletas de esas muy secas sin agua, ¿no? Pues no pasan. Y el agua, pues, es el perdón. Dice, y me siento muy bien y liberada, sin tanta carga negativa que no me sirve y sí me causa conflictos. Así que me regalé la tranquilidad y paz. Sí, sí, y nada más para recordar este punto muy importante para mí. El perdón es un vaivén, es un sube y baja, es una montaña rusa. Para nosotros como humanos nada es permanente, ni siquiera las emociones y los sentimientos. Por eso a veces amas a tu esposo y a veces lo odias. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que dicen, yo ya perdoné, y yo creo que el perdón no es algo a lo que llegas y ya. El perdón es más bien, para mí al menos en mi experiencia y los que conozco, es más bien un trabajo constante. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no te sientas mal si el día de mañana te viene un recuerdo que te hace, valga la redundancia, recordar por qué le tenías coraje a esa persona. No te sientas mal porque a fin de cuentas así es como debe de ser. Entonces el trabajo en el perdón es constante. Si tú quieres estar libre de rencor, tienes que perdonar todos los días, si eso tiene sentido, ¿no? Dice Martita Sedano, yo me castigo y yo me recompenso por medio de mis actos. Exacto. Una mejor forma de explicarlo no hay, es que es así de simple. Y para los que no escucharon ese punto del que nos comparte ahorita Martita, les voy a volver a decir. Todo es un instrumento divino, todo es un instrumento, todo y todos, ¿eh? O sea, todas las experiencias y todas las personas y todos. Si te muerde un perro, también tenía su razón de ser, ¿para qué le metiste la mano? Y aprendiste, ¿no? Entonces, también se convierte en un instrumento divino y de crecimiento personal y espiritual. Entonces, en mi experiencia personal, repitiendo el concepto, yo tenía dos opciones, o sea, o me enojo con la enfermedad que yo escogí desde lo más alto, o sea, desde un nivel espiritual que ahorita ya no alcanzo a ver como persona. Yo escogí nacer en este núcleo familiar donde todos padecíamos de esta enfermedad genética o congénita y hereditaria. Y si yo me enojo con la enfermedad, entonces lo que hago es enojarme con mi maestro de vida, que a final de cuentas el maestro de vida más importante para mí ha sido la misma enfermedad. Entonces tengo dos opciones, o me enojo con el que me está tratando de dar una lección, o me pongo feliz por haber escogido esto yo mismo, para mi crecimiento personal, y lo utilizo entonces como una herramienta de crecimiento personal. De eso es de lo que estamos hablando. Y yo lo propongo desde mi perspectiva de vida, desde mi punto de vista, ¿no? Ivette Morales Aquino, Ivette, muy buenos días, dice, bonito día, este tema me quedó como anillo al dedo, espero que así sea. Estoy muy triste, mi hija me contó que dos de sus amiguitas de su escuela fueron abusadas por sus padrastros. No sé cómo parar esa tristeza, yo lo viví y me ha costado mucho levantarme, ya solté, ya perdoné a mi padre y me atrevo a decir que lo quiero y deseo que en su vida le vaya bien, pero lejos de mí, bien pero lejos de mí, ya te entendí, pero sé que estas jovencitas tienen un camino largo que deben recorrer y me duele su dolor. Nada más te digo algo y vete. Es tu rollo si sí o si no, ¿verdad? Yo convertí la experiencia de vida que he experimentado, mi propio diseño a final de cuentas, pero la que he experimentado, en una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento para mí. Pero luego entendí que no me debía quedar ahí, por mí mismo, para mí mismo, con mucho egoísmo, no debía de quedarme ahí. Entendí que esta experiencia de vida les podría servir a muchas otras personas y entonces salí al mundo por medio de las redes sociales en un principio para empezar a compartir mi experiencia. Y así ha sido. ¿Por qué te digo esto? Porque tú, que estás experimentando ya en el perdón de todos los días hacia tu padre que abusó de ti, podrías utilizar esa experiencia también para que otros aprendan cómo darle la vuelta a una experiencia así. Y mira que a ti te costó mucho esfuerzo. Yo te lo propongo porque tenemos que aceptar en algún momento que todos somos maestros, ¿eh? Todos somos alumnos. Algunos nunca vamos a llegar a ser maestros, pero tenemos la capacidad, ¿no? Entonces, utilicen eso para cambiar la vida de los demás. Todos tenemos esa capacidad. Ahora, de ahí se salen dos puntos de lo que nos acabas de decir. Uno, por un lado, el dolor que se siente cuando ves a otras personas sufrir. Eso se resuelve de una forma muy simple y muy sencilla, ¿eh? Con el desapego y la aceptación. Acuérdense, la vida es un simple proceso de aceptación y desapego, nada más. En este caso, por ejemplo, cuando escuchas, que son dolorosas, o sea, me lo dices y me duele. Ahorita vamos a entrar al otro tema, ¿no? Yo tengo que aceptar que esto tenía que pasar. Fíjate lo interesante del tema del día de hoy. Todo lo escogiste tú. Todo lo elegiste. Todo, todo. Estas niñas, que no deben de entenderse como niñas, sino como seres espirituales antiquísimos, si es que el tiempo existe para los seres espirituales, ¿no? Ellas decidieron y escogieron tener este padre. Y le dijeron en este pacto de almas, quiero que en la próxima vida me ayudes a aprender, o más bien a recordar, cómo perdonar. Lastimándome de la peor manera posible. Cuando te lastima la persona que te tiene que proteger o que debería de protegerte, eso duele más que cualquier otra cosa o lo que te podrían hacer. Pero si yo entiendo esta experiencia y a esta persona como una herramienta divina, Dios vestido de otra persona tratando de ayudarme a evolucionar y entender en el perdón, entonces entiendo la razón de ser de lo que estoy experimentando. Ahora, no es un proceso simple el proceso de la aceptación y el desapego, pero es un proceso necesario si quieres llegar a donde tienes que llegar, a donde por derecho divino te corresponde llegar. Yo acepto entonces desde afuera que a estas niñas les tenía que pasar por eso y no es casualidad, porque nada es casualidad. Y luego me desapego conscientemente de su experiencia porque entiendo que tienen que vivirla para su propio crecimiento. Ahora, habrá muchas personas que no utilicen el dolor para crecer, ¿eh? Y eso también está bien. Tendrán que regresar en otra experiencia a vivir una vez más algo igual o parecido para volver a aprender. Pero este es el samsara, esta es la rueda de la vida, muerte y consecuente reencarnación. Así es, o sea, si no lo entiendes, para eso está diseñada la rueda del samsara, la rueda de la vida y la muerte. Entonces no debemos de sentirnos tristes por el que no alcance a perdonar en esta vida, no le tocaba. Yo por eso ya no me meto con esa persona. Yo en algún momento de mi vida traté de cambiar el mundo, luego me di cuenta que no era por ahí. Cámbiate tú y los que alcancen a entender que entiendan y los que no, pues no pasa nada, no se pierde nada. Entonces, es un proceso muy doloroso, me queda claro, ¿no? Pero así es, aceptación y desapego. Ahora, en la cuestión de la sexualidad, ahorita desafortunadamente, digo, y puedo decir ahorita en nuestro tiempo, pero en realidad siempre ha sido así, tristemente. Ayer empecé a ver un documental, por ejemplo, de los Boy Scouts de Estados Unidos. Y cómo desde que empezó esta organización, que hizo mucho bien, pero a la vez ha hecho mucho mal, ha habido miles y miles de niños y jóvenes violados. Horrible. Se acaban de declarar en bancarrota hace algunos años para que no les quiten todos los que los están demandando, ¿no? Y está muy canijo, porque cuando tú te pones a pensar en estas personas que violaron, también tienes que entender que a ellos los violaron. Y a esos los violaron otros, y a esos los violaron otros, y a esos los violaron otros. Y es una cuestión de no perdonar, de no entender que estas personas venían a enseñarte algo. Y entonces tú dices, ya no me importa quién me la hizo, me importa quién me la paga. Y entonces voy a ir a joderle la vida a alguien más. Y así estamos. Ahora, ahí es donde entramos a la cuestión del karma, por ejemplo, ¿no? Todo eso que tú dañes en esta vida, vas a tener que pagarlo en otra. Y entonces por eso la importancia del perdón. Yo no quiero regresar en otra encarnación a volver a trabajar en lo que se supone que había trabajado en esta. Eso es muy importante entenderlo, ¿eh? Se me fue la señal en YouTube y en Facebook. Así que qué bueno que los demás me estén acompañando por otro lado, porque estamos teniendo problemas con las redes. No sé qué está pasando. Pero bueno, entonces, la cuestión de la sexualidad mal comprendida ahorita es que la utilizamos como un desfogue, como una herramienta incluso de crecimiento, y no debería de ser. La sexualidad en el humano debe de ser entendida sí como una herramienta, pero de evolución para ser más, por ejemplo, ¿no? De unión con la pareja, cuando lo entiendes como un regalo sagrado. Pero no es algo que deberíamos de derrochar ni tampoco utilizar como herramienta de control, decía uno de las personas, de los hombres ya ahorita, ¿no? Que fue abusado, por ejemplo, en este documental de los Boy Scouts, que decía que la violación que a él le ocasionaron, le hicieron vivir, siempre era muy de cuestión de poder. de tú no sirves para nada, tú no vales nada, y mientras lo violaban le decían esto. Entonces él dice que desafortunadamente esta experiencia no se la ha podido quitar, por más terapia que ha tomado y por todo esto, porque cada que a él las cosas no le salen bien, es como si estuviera confirmando lo que su violador le dijo. Ahora, yo sé que es muy difícil justificar los actos de un violador, por ejemplo, ¿no? Pero cuando tú empiezas a caminar en el perdón y en el amor incondicional, tienes que entender que también a ellos los lastimaron. Dicho de otra forma, ese adulto violador es un niño lastimado. Ahora, yo sé que no te hace sentir mejor cuando tú eres el que está siendo lastimado por esa persona. Me queda claro, lo entiendo. O sea, también te lastimaron. Pero entonces tú tienes que entender que todo esto lo escogiste tú, como es el tema del día de hoy. Y entonces tienes que entender que esa experiencia es tu herramienta para evolucionar espiritual y emocional y personalmente. Entonces tienes dos caminos. Se abre una bifurcación en este camino y tienes que tomar esa decisión. O vivo con ese rencor, acariciando, abrazando este rencor como si fuera gatito todos los días para que crezca y se madure y se convierta en algo que entonces sea más grande que yo. O perdono. O perdono, me libero por medio del perdón y vuelo entonces hacia una conciencia diferente. Yo no creo, y lo hemos platicado en otras ocasiones, yo no creo que el Maestro Jesús, déjenme verifico la hora nada más, estamos bien todavía. Yo no creo que el Maestro Jesús no haya sentido dolor en la pasión de Cristo, como la llamamos, ¿no? No creo. Yo me imagino que fue dolor físico muy, muy fuerte, muy intenso. Casi imposible de manejar, no lo dudo, no lo cuestiono eso. Lo interesante es entender que después de todo lo que le hicieron, porque a él le hicieron eso, ¿no? Todavía haya encontrado en su corazón decir, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y no era decir, perdónalo, Señor, porque no saben verdaderamente que soy el Hijo de Dios. No, era entender, es que sabes que su conciencia no se ha desarrollado. Perdónalo, Señor, porque su conciencia está chaparrita, está chiquita, está enanita. No era que él se sintiera el super chingón de chingones, ¿eh? No era que yo soy el Hijo de Dios, pobres güeyes, no saben a quién están matando, ya ven cómo luego se nos sube a nosotros, no así. No sabes con quién estás tratando, no era así. Él estaba diciendo de alguna forma, y estoy asumiendo, ¿eh? No estoy diciendo porque sé. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, porque no tienen la conciencia, porque son animalitos que no se han desarrollado y siguen lastimando. Pues entonces tú y yo tenemos que entender de la misma forma nuestro violador, por ejemplo, cualquier cosa que eso sea, ¿no? El que te golpeó, el que te asaltó, el que te secuestró, el que te, lo que sea, el que te haya lastimado como un animalito que no se ha desarrollado. Dijo Jesús que las cosas que él podía hacer, podíamos hacerlas nosotros también y mucho mayores. ¿Tú crees que el perdón no entra dentro de eso? Mi hermano Pablo Irwin Dorantes, el chef Dorantes, un abrazote, mi hermano. Te mando un fuerte abrazo. Y hace muchísimo que no te veo. Espero que estés muy bien. Oli Reyes dice, bonito día, bendiciones, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que siguen aquí conectados en TikTok también. Entran y salen, pero les agradezco muchísimo. Gracias también. Ya les mandé saluditos a los de aquí de Instagram con mi manita ahí. Ya terminé con los comentarios aquí. Pero bueno, espero que por el tema este que nos comparte nuestra amiga Ivette, espero que tenga sentido de lo que estamos hablando, ¿no? Repasando un poco el tema de lo que decíamos ahorita para los que se van conectando. Es entender de alguna forma que todo lo que estás experimentando en esta materia, en este cuerpo, en este avatar que estás utilizando ahorita en esta vida, nada es casualidad. Nada es diseño de alguien más. Y si tú crees que tienes a alguien que es tu victimario y estás esperando que alguien venga a rescatarte, ya sea una religión, un maestro, una iglesia, una droga en estos tiempos también, o alguna adicción, estás bien equivocado. Porque a final de cuentas, como todo es tu diseño, tú eres el único que puede salir de este diseño. Imagínate que yo hago, no sé, un rompecabezas, ¿no? Y no tengo foto para volverlo a armar. Pues es difícil, ¿no? Sobre todo para los que no somos muy buenos para los rompecabezas. Pero cuando tú ya tienes la foto, mira, este color tiene acá, pues esta debe de ser de acá, ¿no? Y esta debe de ser de acá. Pues imagínate que tú estás ahorita tratando de armar un rompecabezas que tú mismo diseñaste. Eso es la vida, es un rompecabezas, ¿no? Y es chistoso porque cuando ya está uno en su lecho de muerte, y te lo digo por experiencia propia, que ya he estado ahí varias veces, todo empieza a caer en su lugar. O sea, cambia tu perspectiva, cambia tu percepción. Te das cuenta y empiezas a ver todo desde arriba. Yo digo, nosotros como humanos entendemos a Dios como un ser omnipotente y omnipresente. Yo digo que más bien su conciencia espiritual es tan elevada y tan incomprensible para nosotros, que está tan arriba que todo lo ve clarito. Entonces ve pasado, presente y futuro desde arriba, todo, absolutamente, y todo se convierte en uno, ¿no? Pero aparte lo entiende todo porque, repito, ve el pasado y el presente y el futuro, y además puede estar en todas partes porque es la misma distancia desde ese punto a cualquier parte, ¿no? Entonces, por eso está en todas partes, porque su conciencia espiritual es tan avanzada y tan incomprensible para nosotros que así lo entendemos. Todo lo entendemos en tercera dimensión nosotros, ¿no? En tiempo, espacio y distancia, ¿no? Entonces, y esa es la forma que le damos forma nosotros al concepto de Dios, pero es mucho más allá de lo que podemos comprender. Entonces, cuando ya estás en tu lecho de muerte y comprendes la vida por lo que es, te das cuenta que no era tan importante guardar rencores, que no era tan importante esa persona que te victimizó, que no era tan importante aquel que te dio todo su amor, incluso tampoco. Nada era tan importante como parecía. Era importante en el presente, y sí, que sea importante todo eso ahorita, pero al final nada de eso importa. Lo más importante es qué tanto experimentaste, qué tanto lograste evolucionar, o sea, hasta qué nivel llegaste y cómo te vas de este plano terrenal. Y todo esto se conecta de una forma muy, muy de raíz, muy profunda, con el perdón y el amor incondicional. Ahora, ese perdón, Chayito, muy buenos días, dice, bonito día y bendiciones, gracias, igualmente. Todo esto se conecta directa y específicamente con el amor incondicional y el perdón. Repito, es muy importante, pero el perdón y el amor incondicional que sientes y te otorgas a ti mismo. Porque es muy fácil, como decíamos hace rato, ¿no? Yo voy a poner, por ejemplo, no sé si ayer, la semana pasada les comentaba, creo, ¿no? Aquí tengo yo varias imágenes de maestros. Tengo el Maestro Jesús, Babaji, Saint Germain, Yogananda Paramahansa, por ejemplo, y así. Imágenes fotográficas, ¿no? Que me ayudan a recordar hacia dónde voy. El problema es cuando no tienes esa visión y esa perspectiva correcta y adecuada. Entonces no le encuentras mucho sentido al perdón porque no sabes a dónde vas. No sabes a dónde te va a llevar ese perdón. Ahora imagínate, si para mí es fácil nada más decir voy a adorar este ser que tengo en esta imagen o en este efigie o en esta, no sé, en lo que sea que tienes ahí de algún santo, de cualquier cosa. Imagínate tú cuando tú entiendas lo que verdaderamente eres y empieces a amarte igual, a adorarte igual, a alabarte igual por entender que eres Dios hecho carne. Imagínate lo que podrías llegar a ser y a hacer. Imagínate. Obviamente es un concepto difícil, lo entiendo, porque siempre pensamos que, por ejemplo, el Maestro Jesús venía con otra conciencia, venía más elevado que nosotros, era diferente simplemente, era mejor en todos los sentidos. Y él mismo lo dijo: no soy mejor, soy igual. Y lo que tú puedes hacer, perdón, lo que yo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Lo dijo clarito. Lo dijo con todas sus letras, con todas sus palabras, y nosotros hemos querido pensar, y es más fácil, Leos, es más fácil porque, no sé, imagínate, cuando yo te digo, cuando estamos chiquitos que nos dicen, ¿no? Todos podemos llegar a ser presidentes de la nación. Pues sí, sí lo crees al principio, ¿no? Y luego dices, no, es muy difícil, y a lo mejor es muy difícil, pero en un concepto muy, muy extendido y muy, muy inconsciente, si tú quieres, en teoría podríamos. Nada más es cuestión de hacer el esfuerzo, y ahí tenemos la prueba en el presidente que tenemos ahorita, ¿no? Que en México, hablando en específico, que duró 18 años buscándola, imagínate. Si tú hubieras invertido esos 18 años en buscarla, posiblemente también lo hubieras alcanzado, ¿eh? Es nada más cuestión de qué tanto trabajo queremos hacer para llegar a donde queremos estar. El Maestro Jesús hizo el trabajo, ¿eh? Te pongo un ejemplo muy simple. Se cansó de todos y se fue 40 días sin alimento y sin bebida al desierto. Hizo el trabajo espiritual. ¿Qué crees que hizo? ¿Rezó el rosario? No, para nada. Hizo introspección profunda. Es más, no había rosarios en ese tiempo. Entonces, hizo introspección profunda. Hizo meditación. Se conectó con el Ser Supremo y entonces entendió cuál era la misión de vida. Si estás dispuesto a hacer el trabajo, puedes llegar a donde tienes que llegar. Antes de terminar, te voy a dejar con esto. Honra y agradece cada enseñanza, cada aprendizaje, cada dolor y cada momento de felicidad. Que se convierta en una especie de mantra para ti y para tu vida, el decir, gracias por ayudarme a evolucionar. Gracias al que te violó. Gracias al que te agredió. Gracias a la enfermedad. Gracias a las personas que nos lastimaron. Gracias por ayudarme a evolucionar. Gracias por ser instrumento divino y ayudarme a convertirme en la persona que quiero llegar a ser. Pues yo soy tu amigo Alfredo Castañeda. Estuve muy contento de estar contigo el día de hoy. Les agradezco infinitamente, verdaderamente, que se tomen el tiempo de estar aquí. Estoy disponible para consultas en línea, para mentorías personalizadas, espirituales, y ayudarte a recordar quién eres y a dónde vas. Me daría mucho gusto conocerte, me va a dar mucho gusto platicar contigo. Todas son en línea, por cierto, así que desde cualquier parte del mundo podemos platicar. Pues gracias por el tema del día de hoy, que me voy muy satisfecho. Siempre me falta tiempo, Dios santo, tengo que acortarle, pero bueno. Me voy muy satisfecho con este tema. Yo les confieso algo, en todas mis mentorías, en todas mis sesiones, y se lo decía a mi esposa hace unos días, Dios no se equivoca, me manda a las personas con las que tengo que trabajar, porque siempre sus vidas y sus experiencias se convierten en un recordatorio de lo que yo tengo que trabajar. Me falta muchísimo, ¿no? Y me da mucho gusto. Y estas pláticas que tenemos también aquí, hay cosas que yo digo en ocasiones que yo no sabía, ¿no? Chistoso, ¿no? Yo digo que yo no sabía. Y cuando las digo, cuando estoy escribiendo, cuando estoy pensando en el tema, me caen muchos veintes, como decimos nosotros, ¿no? Y me da mucho gusto poder compartir con ustedes en este espacio, porque en verdad me alimenta. Y ahí es donde me doy cuenta que yo soy irrelevante, ¿no? Que el mensajero es irrelevante, lo importante verdaderamente es el mensaje. Y yo les agradezco que me permitan convertirme en instrumento divino, espero, para crecimiento de los demás. Cuídense mucho. Les mando mucha luz, muchas bendiciones y pues obviamente nos vemos la próxima semana. Gracias.